Dios, te damos gracias por esta tarde, poder estar juntos para compartir un tiempo en la palabra y luego un tiempo de comunión entre hermanos, y te agradecemos por eso. Gracias, Señor, por los que han llegado, por los que han de llegar. Oramos, Señor, para que este tiempo sea de provecho, de aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que vamos a estar viendo hoy, probablemente el mes que viene también, ahora vamos a tener reuniones de jóvenes el último sábado de cada mes. Entonces vamos a estar hablando acerca de el discernimiento bíblico. Discernimiento bíblico. Y hoy vamos a comenzar a explorar este tema. Algún día, cuando entienda cómo poner PowerPoints, vamos a ponerlos, porque ahora cambió, así que no sé cómo se hace. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Cuando la Escritura habla de corazón en esos términos, ¿de qué está hablando? Los deseos, la mente, la voluntad, el ser integral. No solamente habla de emociones, no solamente habla de sentimientos, sino que es el centro de la voluntad, del intelecto, de la moralidad, es el centro de control de una persona, donde tomamos decisiones, donde salen los pensamientos. ¿De dónde salen las guerras? Del corazón. Para que caiga una bomba, primero la bomba arranca en el corazón, ¿no? La Biblia nunca opone al corazón, el corazón a la mente. Lo que nosotros creemos, lo que queremos, lo que sentimos, brotan de la misma fuente. Guardar el corazón, ¿qué significaría guardar el corazón en términos de Nuevo Testamento, por ejemplo? De los malos deseos. Eso sería, en una manera, claro, de lo que debería alejarme. ¿Qué es una maquinación?
Una cosa que uno puede maquinar para perversa, mala, o que pueda lucubrar, digamos, pero para mal.
Ok, pensamientos, deseos malos. ¿Y positivamente qué sería? ¿Cómo guardo el corazón positivamente, no negativamente?
Renovándolo.
¿Cómo renuevo el corazón? En la palabra. ¿Y cómo funciona eso?
Por ejemplo, el libro de la ley, cuando dice que guarda la palabra de Dios para no pecar.
Bien. ¿Dónde encuentra eso? ¿En qué salmo está? Siéntese muy bien. Versículo 11. ¿A qué nos llama a vivir el Nuevo Testamento? ¿De qué manera? Íntegramente en santidad. Muy bien todo eso. Ninguno dijo, pero bajo el señorío de Cristo, ¿no? Todo lo que ustedes mencionaron es un resultado de vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué significa vivir bajo el señorío de Cristo? Obedecerlo, ¿qué más?
Depender, estar consciente de que ella es Señor.
¿Qué más?
Todo lo que, o sea, que mi voluntad no prevalezca sobre la voluntad de él y no la mía.
Bien. Amén a eso. Una de las cosas que a mí siempre me sirve es recordar la palabra griega para Señor en el Nuevo Testamento es Kyrios. Y la palabra Kyrios significa aquel que es el amo o el dueño de algo. Porque la palabra Señor, en nuestro contexto, no nos dice mucho. Y a veces podemos estar familiarizados con el término de decirle Señor a Jesús, pero como si le dijéramos al Señor al verdulero. O sea, en realidad lo que el Nuevo Testamento habla cuando dice el Señor, está hablando del amo, el dueño, el Kyrios, del cual nosotros somos el dulos, el esclavo, el amo y el esclavo, el Señor, el servidor. Bien, entonces cuando hablamos de guardar el corazón, hablamos de poner nuestro corazón bajo el señorío de Cristo. Proverbios 4:23 es el pasaje donde vemos que dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de este mana la vida. La NTV dice: porque este determina el rumbo de tu vida. Y después vamos a estar mirando por un lado el mandamiento, por otro lado la razón. ¿Qué otro pasaje famoso conocen con respecto al corazón? Jeremías, muy bien. ¿Y Jeremías qué dice? Dice muchas cosas Jeremías. Bueno, ahí tenemos el nuevo pacto, pero hay otro pasaje. Bien, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y está muy enfermo, dice la NTV. ¿Quién puede comprenderlo? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque él de él mana la vida, pero por otro lado vemos que no hay cosa más engañosa que el corazón. Entonces tenemos como esos dos pilares que vamos a estar viendo, ¿no? Por un lado, la cuestión tiene que ver con el corazón es algo difícil de guardar simplemente con moralismo. O sea, ¿qué es moralismo? Gaby.
Moralismo es, no sé cómo explicarlo, pero debería ser hacer cosas buenas, porque querer hacer cosas para ganar algo.
Lo bueno y lo malo, la moralidad. Vivir solamente por el deber, lo que es correcto y lo que no es correcto. Bienvenidos, hermanos. No es correcto e incorrecto llegar a esta hora, etc. Estamos hablando de moralidad. Entonces, lo que tenemos que entender es que, por un lado, si vamos a guardar el corazón, no solamente depende de hacer cosas correctas o evitar las incorrectas, sino que tenemos que necesitamos algo mucho más profundo, ¿no? Que obre en nuestro corazón. Y una de las cosas que podemos hacer por medio de la palabra de Dios para proteger nuestro corazón, y eso es lo que vamos a estar mirando hoy, es ejercitar, desarrollar más el discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico. ¿Qué es el discernimiento bíblico? ¿O qué es discernimiento? Por ejemplo,
lo bíblico,
cualquier área.
Y si una persona me está diciendo que no sé, la cortina esa allá es verde, yo tengo que poder discernir si lo que me está diciendo es correcto o, pero yo voy a decir, ok, no para distinto.
Ok. Discernir entre una cosa y la otra, algo bueno, algo malo, algo correcto, algo incorrecto, algo bíblico, no bíblico. En el pasaje de Proverbios 4, cuando habla de guardar, utiliza una palabra hebrea que es un término de un centinela o alguien que está vigilando, un vigía. Vigila como una guardia que vigila una ciudad amurallada. La idea de vigilar, de estar en una torre y mirar, proteger a la distancia. Salomón pone ese mandato por sobre todas las cosas. De todas las cosas que un hombre debe custodiar en la vida, esta es la primera, porque de ellas dependen todas las demás, ¿no? Porque eso es lo que dice Salomón. O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo demás viene de ahí. Entonces debo guardar primeramente mi corazón. Y no está hablando del órgano, que también hay que proteger, pero sobre todas las cosas, nuestro corazón, nuestro ser interior. La imagen, fuente de vida o manantiales de vida, porque de él brota la vida, indica que el corazón es el surtidor. El agua que sale del manantial determina la calidad de todo el río. Si la fuente se contamina, todo lo que fluye de ella se contamina. Por eso la batalla no se libra primero en la conducta, sino en el manantial. O sea, es, si uno quiere arreglar un árbol porque da malos frutos, tiene que tratar con la enfermedad que tenga en la raíz, quizás el árbol. O sea, no tiene sentido enfocarse en el fruto, porque el fruto viene de la raíz, ¿no? Recuerdo siempre cuando era chico, daba clases para fotografía digital a fotógrafos de la vieja escuela, de los de Arroyo, y tenía uno que era bastante duro para aprender, y un día me acuerdo que voy y estaba súper feliz, me dice, ¿te acordás que la computadora andaba lento y que no prendía rápido? Sí, sí, bueno, fíjate que hoy le compré un nuevo mouse y no sabes lo que anda, me dice. No, es increíble. Llamé al técnico y le dije, ya vení, poneme un mouse nuevo. Y ahora anda una luz, me dijo. Bueno, obviamente que qué bueno que el mouse anda bien, pero entendemos que cuando hablamos de lo que hace una computadora lenta o no, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el disco, probablemente no tiene que ver con el mouse. Entonces, a veces, cuando pensamos en cambios, tenemos que pensar no en lo externo, sino en lo interno, de donde vienen todas las demás cosas. Y por eso el punto de guardar el corazón, porque de ahí viene lo demás. El fruto, la conducta, las actitudes, el comportamiento, las palabras, todo fluye de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está mal, entonces todo lo que va a salir de ahí va a ser malo. ¿Creen que Proverbios 4:23 es una sugerencia? Leo, ¿qué pensaste? Vi ahí. No, bien, convencido. Es un mandato. Es un imperativo. En todo el capítulo 4 de Proverbios, si lo tienen ahí, Proverbios capítulo 4, está lleno de imperativos. ¿Pueden encontrar algunos?
Versículo 2, no abandonen.
No abandonen, bien. Versículo 1, ¿encuentran alguno? Estén atentos. Oigan. Versículo 4. Retengan. Guardan. Adquiere. ¿Qué más? Bien, podemos seguir todo el estímala, oye, recibe, aférrate, guárdala, no entres, evítalo, apártate, presta atención, guárdalas, no te olvides mis palabras. Entonces tenemos muchos imperativos que Salomón pone, porque eso es lo que vemos, la urgencia de prestar atención, ¿no? La urgencia de entender la necesidad de seguir el consejo, de seguir la palabra de Dios en nuestra vida. No, cuando uno tiene una advertencia, imagínense que entra un camino sin salida y uno desestima la advertencia, después se va a encontrar con la consecuencia, ¿no? Es en un lugar, en un ejemplo muy cotidiano, pero puede haber ejemplos peores donde ignorar la advertencia puede costar mucho. Y el autor de los Proverbios normalmente muestra la consecuencia de no obedecer, de no seguir el camino. Uno de los pasajes más conocidos en Proverbios 7 sobre la mujer extraña y adúltera es que al final dice su casa desciende al Seol. Entonces está diciendo, la muerte está asegurada si vas por ese camino. Entonces hay una seguidilla de imperativos que comunican la urgencia, porque vivir de una manera ejerciendo el discernimiento es activo y no pasivo. Ejercer discernimiento bíblico es algo que yo debo hacer, no es algo que va a producirse solo. O sea, tengo que meditar en la palabra de Dios, tengo que pensar, tengo que razonar, ¿es esto bíblico? ¿No lo es? ¿Es correcto? ¿No lo es? A la luz de la palabra, no es simplemente que va a ocurrir como por arte de magia, ¿no? ¿Cómo estoy? Bueno, y todavía tengo mañana. Jay Adams, un consejero bíblico, dice sobre el discernimiento lo siguiente: el discernimiento es mi olfato espiritual dado por Dios para distinguir, probar y examinar la verdad del error, la sabiduría de la necedad, lo santo de lo profano. Fin de la cita. O sea, no da lo mismo. Nosotros somos llamados a discernir, a distinguir, a probar, a examinar la verdad del error, la sabiduría de la necedad, que es un concepto que lo vemos a lo largo de todo el libro de Proverbios, y lo santo de lo profano, que lo pudiéramos ver, por ejemplo, en el libro de Levítico. No da lo mismo las cosas que hacemos. Y el discernimiento es específicamente importante en cosas que no son tan blanco y negro. Porque a veces uno ve, dice, bueno, no cometerás adulterio. Bueno, eso es. ¿Qué tanto discernimiento bíblico tengo que ejercer para entender que eso está mal o está bien? Pero hay otras cosas que quizás sí requieren que ejerza discernimiento bíblico. Cuestiones que quizás no son tan blanco y negro. Es decir, ¿está bien que yo mire esta serie? ¿Sí o no? Bueno, no es tan blanco y negro. Hay que ejercer discernimiento bíblico. Hay que pensar. ¿Está bien que yo vaya a este lugar, a esta fiesta o no vaya? ¿Está bien que yo estudie esta carrera o no la estudie? O sea, hay cuestiones que uno debe ejercitar discernimiento, aparte de buscar consejo, obviamente, de otros, pero discernir lo que no es tan claro, quizás. Tim Challis, otro autor, dice: el discernimiento es pensar bíblicamente sobre todo para poder amar mejor y escoger lo mejor delante de Dios, no solo lo permitido. Es decir, hay gente que aborda las decisiones con un paradigma, y es si la Biblia lo prohíbe. Entonces, ¿la Biblia lo prohíbe explícitamente o no? Entonces, si no lo prohíbe explícitamente, entonces debe estar permitido. ¿Qué piensan ustedes? Arriba, no. Los escucho. Ok. Okay, buen punto.
Principios que te dice, no explícitamente como dicen, obviamente que hay cosas como dicen que no había, pero una serie de principios para que uno después tome decisiones y también los demás.
¿Lumila? Ah, es. ¿Y eso es, cuesta más trabajo? Bien, es un músculo que hay que trabajar, que ejercitar. Pero es más fácil actuar y decir simplemente, bueno, está mal que los cristianos vayan al cine. Eso ha pasado por décadas. Un cristiano no puede mirar la televisión, un cristiano no puede ir al cine, un cristiano no puede tener redes sociales. Es mucho más fácil porque no requiere que yo ejerza discernimiento bíblico. Es más fácil poner un no o un sí. De vuelta, estamos hablando de cuestiones que no son blanco y negro, no son explícitas en la Escritura. Pero sí que ejercitar discernimiento requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere información. Porque yo discierno en base a ¿qué? A lo que conozco. O sea, no puedo delegar el discernimiento en ChatGPT. Puedo preguntarle a ChatGPT qué piensa en base a un contexto. Decirle, bueno, ¿qué pensás en cuanto a esta serie en un contexto cristiano, bautista, reformado? ChatGPT te va a dar todo un análisis, pero no, ese análisis te tiene que servir a tu propio discernimiento. Vos no podés delegar tu discernimiento, sos responsable. Sos un agente responsable de discernir el error o no. Y uno puede decir ChatGPT, pero puede decir un comentario bíblico o puede decir un libro que tenga en la biblioteca. O un sermón de Sujel Michelén o de quien quiera que sea. No puedo delegar mi discernimiento porque soy responsable por la decisión que tomo ejerciendo o no mi discernimiento bíblico. ¿Se entiende ese punto? Soy yo el responsable de discernir. No puedo delegarlo. Entonces, por un lado, el discernimiento tiene un aspecto defensivo, que es distinguir la verdad del error, es como separar lo que está mal, lo que está bien, pero por otro lado tiene un aspecto positivo, que es escoger lo que es mejor, no solamente lo que es lícito. ¿Dónde vemos en la Escritura ese tipo de pensamiento? Muy bien. ¿Dónde? Muy bien. ¿Qué dice? Muy bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy bien. También eso está en la Biblia, en algún lado. El punto es el siguiente. Los corintios tenían esta cuestión de todo me es lícito, entonces hacían lo que querían. El punto es que aunque algo te sea lícito, no siempre es conveniente para tu salud espiritual, no siempre es edificante para tu vida. Y esto en la práctica se puede ver en muchas áreas. Por ejemplo, Agustín, ¿en qué áreas puedo ver eso? Una. ¿Escuchas música? ¿Cómo sabes qué música es buena y qué música no? ¿Ejerces tu discernimiento en qué música escuchás? ¿Qué música escuchás? Alabanza. Ah, va por lo seguro.
No, sí, yo escucho un poco variada, pero sí, yo creo que el discernimiento en cuanto a las letras.
Bien. Ahora, si escuchás esa balada constantemente, ¿qué? ¿Qué puede ocurrir? ¿Pensás que tiene alguna influencia en vos? Ok. ¿Alguien tiene algún pensamiento distinto?
Puede ser que se sumerja en la depresión, justamente. Si vos escuchás todo el tiempo música triste, música triste, música triste, te puede influenciar, no sería el 100% de los casos, pero existe la posibilidad de que te influencie para estar triste vos.
No se acaba tanto porque es una constante, digamos.
Ok, entonces no es tan sencillo como parece. No todo lo lícito es algo que yo debería practicar de la misma manera. Una pregunta que normalmente puede destruir muchas de las cosas que hacemos es si eso que hacemos nos hace deleitarnos más en Cristo o no. Si nos acerca más a Cristo o no. Hay cosas que hacemos que no son malas, que son lícitas, pero que necesariamente no están acercando nuestro corazón a Cristo. Quizá por el contrario, quizá están compitiendo en nuestro corazón con Cristo. Uno puede decir, bueno, un estilo de música, ¿no? Quizás aquellos que han conocido a Cristo más grandes pueden identificarse, bueno, había cierta música que yo escuchaba, que me encantaba y que ya no escucho más, porque no honra a Dios. Ahí no quiere decir que si yo escucho una canción me va a caer un rayo, pero quiero ejercitar mi discernimiento bíblico y buscar no solamente lo que no es pecado, sino lo que es bueno, lo que edifica, lo que conviene, lo que no es de tropiezo a mi hermano. Hay cosas que son de tropiezo a otros, de las cuales nosotros no deberíamos alardear tener libertad. Pablo lo dice. O sea, vos que comes carne, no seas de tropiezo a tu hermano. Si bien comer carne es lícito, aunque porque el contexto de la carne sacrificada a los ídolos es lícito, pero por el amor al hermano es más importante que comer carne. Entonces tenemos que tener cuidado y ejercer nuevamente discernimiento bíblico en decir qué es lo mejor, qué conviene, qué edifica, qué no edifica, y hacerlo constantemente en nuestra vida cotidiana. Uso del celular, aplicaciones que uso, redes sociales que uso, series que veo, películas que veo, música que escucho, libros que leo, personas que visito, lugares en los que estoy. No todo es pecado, pero no todo edifica y conviene de la misma manera y en el mismo nivel. Y ahí es donde nosotros somos agentes responsables de ejercer discernimiento. No simplemente... una vez... ¿Esto está siendo grabado? Ok, voy a cuidar lo que digo. ¿Eh? No, está bien. No, pero una vez un hermano de otro país me dijo que estaba mirando una serie. Una serie que es conocida por tener contenido sexual explícito, no para nada sano. Y entonces en un momento, claro, cuando me plantea eso, le digo, pero ¿cómo ves compatible un creyente haciendo eso? Me dijo, no, lo que pasa es que a mí me gusta la trama y cuando llega algo de eso lo salteo, lo adelanto. Y el punto es, ¿cuál es el costo? ¿Y es verdaderamente necesario que yo mire esa serie? ¿Que me gusta la trama o el argumento es una excusa, es cierto? ¿Vale la pena que yo me exponga a cierto contenido que es malo directamente para mi alma simplemente porque pienso que vale la pena esta serie? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno quiere levantar la mano y decir algo? Joel, ¿qué pensás?
Por ahí el engaño está en que confía en uno mismo. De que todas las veces que siga viendo eso, o escuchando, o cualquier característica que sea, va a haber un momento que tal vez no va a pasar nada.
¿Alguien más?
¿Qué es eso? Que si está dispuesto a hacer ese sacrificio, pongamos, ahí también está viendo como una especie de idolatría, porque está, hasta dónde está dispuesto a
para mí, tal vez quiere demasiado. Quiero poner situaciones para sabernos si pueda considerar un sentimiento de sentido, pero sobre todo en un sentimiento pecador. Entonces, ¿cuántas cosas realmente están, además de la línea de adoración, en el sentimiento de la iglesia? ¿Cuántas cosas lo llevan a hacer a Cristo? No puedo vivir la vida completamente cerrada y hablar de
ok, ahí está el punto de decir, no es tan fácil y uno tiene que ejercer discernimiento, pero que no sea tan fácil y que deba ejercer discernimiento tampoco quiere decir que me voy a exponer en la boca del lobo. Ejemplo clásico, Proverbio 7. El joven necio en el lugar que no debía estar, a la hora que no debía estar. Es decir, hay un punto en que a la mujer adúltera lo besa y él va con ella. Pero hasta que ellos se encuentran, pudiéramos decir, no hay un pecado puntual, pero hay falta de sabiduría. Él está en un lugar equivocado, en una hora equivocada. Eso no es sabio, eso no es correcto. Está tentando a la tentación a que lo tiente. No se puede jugar con fuego sin que las vestiduras ardan. Eso es una realidad. Entonces yo no puedo... El punto es edificante para mi alma, para otros, que yo esté constantemente tratando de vivir en el límite con el pecado? Probablemente no. Hay cosas que yo considero que son lícitas, que pudiera hacer con otro hermano mío y dar gracias a Dios por eso después. Bueno, quizá no. Ahí es donde podemos ejercer el discernimiento bíblico. Ahora, quizás hay cosas que para algunos son de tropiezo y para otros no. ¿Ejemplos? Tengo muchos, pero no quiero hablar yo. ¿Ejemplos? Hablen fuerte porque no escucho. El alcohol. ¿Quién dijo eso? Se están señalando. Ok, alcohol. Bien. ¿Y cómo funcionaría eso?
Es como Pablo, como el ejemplo de que te pongo tarde, tengo por aquí.
Pero dame el ejemplo. Explícame.
Un hermano que le cuesta el alcohol, era alcohólico, tiene algún trauma porque no se puede ser otra persona. Yo estoy tomando muy libremente alcohol frente al alcohol, que es una de los pienso.
Y que a mí, si no tomo, no me afectaría nada. Ok. Entonces, tomar alcohol no es tu pecado, pero no tener amor por el hermano se convierte en tu pecado, finalmente. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí.
Ok. Seba, ¿sí?
Sí. Porque si no, la otra persona por ahí no puede comer. Como pasa también con las personas que tienen problemas de diabetes, que por ahí... Como que dicen, bueno, un poquito, otro, porque digo, comés algo con azúcar, que bueno, te va a afectar, pero la persona la está, por así decirlo, llamando, no con la intención de querer perjudicarla, sino porque no puede, y entonces a veces uno como que tiene que un poquito pensar en la persona que puede llegar a
perjudicar. Sí. Bien.
Quizás no tienen como el trauma del alcohol y eso de la vida pasada, sino que se le enseñó, mal enseñado, de que tomar alcohol está mal. Por ahí en su vida tomó alcohol, pero a él le fue enseñado que tomar alcohol está mal. Entonces ahí yo creo que quizás cuando uno por ahí tiene la convicción de que no está mal, el hecho de decir, ok, no, para esta persona está mal, ahí también el tema de enseñarnos el uno a otro, decir, che, pero ya, no hay drama, ¿sabes? Como son temas de conciencia, al fin y al cabo, esos, es como, ok, está bien, para vos está mal, pero el problema, yo no tengo drama.
Sí. Está bien, es bueno que no. Sí.
Como para, porque si no, muchas veces es como, ok, dependemos de lo que se le fue enseñar a las personas y como que todo el mundo tiene que bajar el nivel del hermano, quizás, que. Maduro, más nuevo en ese sentido, y es como justamente no hay que tener el discernimiento y enseñarle también a otras personas el discernimiento también en ese sentido. Pero puede ser que haya casos en los que hace mal a la otra persona y ahí sí, pero casos en los que es simplemente por una convicción propia.
Está bien, el punto es si es de tropiezo para el otro, porque. Uno puede tener lo que vos decís, ¿no? Uno puede ser un cristiano que no toma alcohol, abstemio, otro cristiano que sí toma alcohol, y el abstemio puede compartir con el otro cristiano mientras él toma alcohol y no tiene un problema. Pero ahí hay... Está bien. Pero el punto, finalmente, es si hay un hermano débil, si hay un hermano que sí le va a ser de tropiezo, yo debo priorizarlo ahí. Obviamente que es bueno enseñar, es bueno quizás animar al otro a reconsiderar su postura, desafiarlo bíblicamente, pero yo no debo aplastar la conciencia de mi hermano, debo tener... Ahora, si los dos cristianos son maduros, pueden tener diferencias y convivir con esas diferencias sin ningún problema. Pero uno tiene que tener ese tacto de saber si es o no.
Sí.
Nuevamente, hay una cuestión de conciencia, testimonio, cuidado del hermano. Una de las cosas que nosotros no hacemos como iglesia es tomar alcohol dentro del edificio. El único momento que se toma alcohol acá, fuera de la Santa Cena, es el brindis navideño, que se brinda con una copita de sidra. Pero luego si hay comunión, si hay una cena, si digamos que hermanos nos juntamos a comer por algo, no se toma alcohol. Entonces, ¿por qué? ¿Porque es pecado? No. Una cuestión de conciencia, de cuidado, de amor al otro. Okay. Puede ser que no te conteste. Es falta de amor por el hermano y de compasión por el hermano. Nosotros no debemos tomar decisiones por los demás, ni forzar su conciencia a que viole su conciencia. Bien, bueno, nos fuimos por el lado del alcohol, pero hay otras cosas, o sea, uno, sí, la ropa. Ok. Sí, eso requiere discernimiento y requiere obediencia, porque hay mandatos explícitos con respecto a eso. Ahora, hay cuestiones que son culturales, por eso también es algo que requiere discernimiento, porque no en toda cultura es lo mismo vestirse decorosamente. Pero yo no debo decir, bueno, supongamos que yo soy de Mongolia y estoy acá. No, pero en Mongolia está re bien que yo ande así. Bueno, andate a Mongolia. Pero en este contexto cultural en el que vos estás, debes respetar ese contexto cultural y adaptarte vos al contexto cultural donde estás. Eso es así. Pero como cristianos, tanto el hombre como la mujer, los dos, deben vestirse decorosamente. Porque hoy por hoy los hombres se pueden vestir indecorosamente. Muchos ejemplos pudiera dar de eso. Yo he visto hombres vestirse indecorosamente en la iglesia. Y también he visto mujeres. Pero tenemos que actuar con conciencia y discernimiento. Y a veces pedir consejo a otro, es decir, ¿pensás que estoy mal vestido? ¿Pensás que está bien, que no está bien? Y escucha. Bien, ¿qué otros ejemplos? Alcohol, vestimenta. películas, géneros de películas. Yo no concibo que un cristiano mire películas de terror. No lo concibo. Ahora, cristianos que les gusta la película de terror, puede ser. Ahora, ellos van a tener que dar cuenta al Señor por eso. Pero yo no voy a entrar en una discusión ni nada por el estilo con un hermano. Ahora, en mi mente y en mi manera de verlo o en mi manera de discernirlo, creo que no está bien. Pero bueno, puedo tener una conversación con alguien que piensa lo contrario y podemos seguir siendo hermanos. O sea, se entiende, ¿no? El punto. Uno no debe imponer su discernimiento de las cosas. Es muy bueno eso. Lo que nosotros tenemos es una fuente de verdad moral, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestra fuente de discernimiento. Y somos informados por la palabra de Dios para tomar decisiones. Y somos informados también por toda verdad de Dios. Porque, por ejemplo, hay estudios clínicos, científicos, que enseñan, bueno, a usar un dispositivo por tantas horas seguidas tiene tanto daño neuronal. Bueno, quizá la Biblia no te enseña eso de esa manera, pero sí lo puedo usar como información para discernir, para tomar decisiones. Ahora, yo no puedo imponer mi preferencia sobre alguien. Yo puedo compartir por qué evalúo y discierno lo que hago a la luz de la palabra de Dios y la verdad de Dios, y podemos disentir en la manera en que lo vemos. Pero no creo que la palabra es imponer mi discernimiento, porque el discernimiento es algo que no se puede transferir. Es algo que cada uno de nosotros tiene un discernimiento distinto, que está informado por su vida, por su familia, por el contexto en que creció, por lo que conoce de la palabra, por lo que ha leído de otros autores, por un montón de cosas. Entonces todos nosotros vamos a ejercer un discernimiento. Si somos cristianos que afirmamos la autoría de la Biblia, etcétera, etcétera, bueno, quizá vamos a compartir mucho de ese discernimiento, pero no lo podemos transferir. Lo que sí necesitamos es poder dialogar y compartir por qué pienso lo que pienso y tratar de defenderlo bíblicamente. Y quizá lo que yo estoy pensando es un reflejo de la verdad de Dios y mi hermano está equivocado y él es el que tiene que ajustar su entendimiento y su luz para tomar una mejor decisión. Puede ser. Ok, es el punto de el discernimiento tiene que ver con qué hacemos con toda la información que tenemos bíblica, y nuestro discernimiento debería informarnos si hay algo que está fuera o violando un principio bíblico, ¿no? Sí, creo que es eso.
Cuando uno discierne que una cosa está mal y eso, también cuando lo acusa su propia conciencia si hace eso en ese sentido. Pero por ahí a otra persona que tiene un discernimiento distinto, su conciencia no le afecta en eso, porque tiene un discernimiento distinto.
Ahora,
y ahí está la madurez que decías de, ok, poder dialogarlo y decir, ok, disentimos.
Sí. Sí, no debemos entrar en hilar tan fino porque pudiéramos pensar si nuestro discernimiento y nuestra conciencia es lo mismo. Porque yo puedo discernir bíblicamente algo que no quiero hacer. Porque mi deseo está para otro lado. O sea, yo sé que está mal. O sea, mi discernimiento o mi conciencia, bueno, ahí está. El ser interior es muy complejo. Entonces, yo puedo discernir algo, mi conciencia captarlo, mi corazón engañarse y querer otra cosa. Entonces, todo eso puede pasar en el mismo corazón, por eso es engañoso. Bueno, alguien puede mirar Harry Potter y dar gracias a Dios, y otros no pueden mirar Harry Potter porque dicen, no, es brujería. Ahora, bueno, cada uno rendirá cuentas a Dios. pero el punto es que hay personas que celebran ciertos días de fiesta y otros no, que guardan algunos días y otros no, como dice Pablo en Romanos 14. Entonces, no, si él lo hace y lo hace para el Señor, bueno, si el otro lo hace y no lo hace para el Señor, bueno, el punto es que no estamos violando ningún principio bíblico. ¿Eso se entiende? Bueno, pero no todo lo que hacemos edifica, es una realidad. Entonces deberíamos pensar, usar el discernimiento bíblico. ¿Qué no es discernir? Bueno, no, discernir no es criticar todo y a todo el mundo sin parar. O sea, eso no es discernir. Criticar todo lo que el mundo, todo lo que cada persona hace. No es desconfiar de todos por naturaleza. O sea, no es pensar que yo soy re listo y lógico y la tengo clara. No es pensar que por ahí un sentimiento que yo tengo es verdad de Dios. O sea, porque lo siento. No, pero si yo miro esto y tengo paz, a mí no me hace nada. Yo escucho esta música o miro esta serie, pero yo no me siento triste. Bueno, el sentimiento no determina la verdad. No importa cuán fuerte tenga, yo sienta algo, no es que Dios me está hablando. No importa si yo tengo mucha paz, no significa que esa es una decisión que Dios quiere. Nosotros tenemos la tendencia, y a veces por nuestros trasfondos, de darle al sentimiento y a la emoción demasiado lugar para tomar una decisión. El discernimiento no se basa ni en sentimientos ni en emociones. Se basa en información bíblica, en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. No podemos descansar la toma de decisiones de nuestra vida en cómo nos sentimos. Porque también tenemos diferentes personalidades. Hay personas que son más de sentirse desanimados, otros que son más optimistas todo el tiempo, etc., ¿no? Y eso no tiene que cambiar el discernimiento bíblico, porque la verdad es la verdad de Dios para el optimista y para el desanimado. Entonces nosotros no debemos pensar que un sentimiento fuerte debe ser Dios guiándome o Dios hablando. Y ojo, porque esto es bastante común en la manera en que nos movemos, en la manera en que vivimos. Tendemos a espiritualizar, mistificar la toma de decisiones. ¿Será esta persona la persona que Dios tiene para mí? ¿Qué siento? Quizá comiste picante al mediodía, tenés un problema en el estómago. ¿Y qué significa eso? No significa nada. No podés basarlo en sentimientos ni en emociones. Tiene que ser más discernido bíblicamente. Bien. La Biblia habla directamente del discernimiento como la capacidad espiritual para probar, distinguir y elegir entre opciones morales o doctrinales. No es un concepto importado, es un tema bíblico explícito. Por ejemplo, por Proverbios 2:6. ¿Alguien lo puede leer? Proverbios 2:6 está ahí a la vuelta de página.
Porque el Señor da sabiduría de su boca, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el discernimiento.
Bien. Dios nos da herramientas para que podamos discernir los caminos. Dios no está jugando a ver si encuentra mi voluntad. No. Dios nos da toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el entendimiento para que nosotros tomemos decisiones correctas. Y eso, nuevamente, viene con el chip a veces de decir, bueno, tengo que descubrir la voluntad de Dios. O sea, estoy orando, una persona dijo, estoy orando para ver dónde congregar. 3 años llevaba orando. No, eso es pecado, no estás orando. No, no tenés que orar, tenés que congregar en algún lugar. Entonces, no tenés que esconder detrás de una falsa espiritualidad tu desobediencia, ¿no? No estoy orando para disipularme. Siri está hablando acá. Estoy orando para esto. No, la realidad es que debemos ejercer el discernimiento bíblico. Dios quiere que yo crezca en mi caminar como cristiano, y uno de los medios que Él me ha dado es el discipulado. Entonces, tengo que discipularme. No puedo decir, no, voy a orar a ver si Dios quiere, si Dios me apareja, que venga Sujel Michelena a discipularme a la iglesia. Bueno, no va a ocurrir eso.
Hay un libro chiquito muy bueno sobre eso, que son La voluntad de Dios de MacArthur.
Muy bien. La voluntad de Dios de MacArthur, y el otro, Haz algo. ¿Todo este es el libro? ¿Lo tenés vos todavía? ¿Me lo devolviste? Ah, lo debo tener en un lado. No siento que lo tengo, pero... lo debo tener en casa. Muy buen libro, Haz algo, de Kevin DeYoung. También, ambos libros, y se acabó la espiritualidad del misticismo. Filipenses 1, 9 al 10. ¿Alguien lo tiene por ahí? 9, 10, sí.
Yo pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo.
Bien. Discernir lo mejor entre opciones buenas. Debemos discernir lo mejor. A veces lo bueno es lo enemigo de lo mejor en nuestras vidas. Y eso es usar aún más discernimiento. ¿Qué cosas buenas que yo hago me están evitando hacer cosas que son mejores todavía? Háblame de discernir. Ahí es donde más discernimiento a veces hay que tomar. Primera de Corintios 12, 10, hablando de, me parece que los dones, dice que el Espíritu ha dado ahí a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. En el contexto, entonces, el discernimiento de espíritus dado como un don para probar espíritus falsos, juicio espiritual específico. Dios quiere que tengamos discernimiento. No voy a entrar en si son dones, continúan o no, pero Dios quiere que tengamos discernimiento. Debemos discernir a los espíritus, dice Primera de Juan. Nosotros tenemos algo que quizá la iglesia de Corinto en ese momento no tenía, que tenemos la palabra de Dios completa. Podemos utilizarla para discernir la verdad del error y discernir las motivaciones de las personas también. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Ahí lo tiene? Sí, Sebas.
Antes bien, examínelo todo, cuidadosamente.
Examínelo todo cuidadosamente. Debemos examinar, probar. No, fíjense que esto todo es algo activo que yo debo hacer. No tengo excusa para no practicar el discernimiento. Hebreos 5:14. Bien, está buenísimo porque habla de la práctica, como hablaba hoy. El discernimiento es un músculo que se va fortaleciendo a medida que lo ejerzo, a medida que lo informo, a medida que lo alimento, voy a tener mejor discernimiento. Y Primera de Juan 4, versículo 1, creo que es el que hablaba de probar a todo espíritu. Primera de Juan 4, el que llegue primero. Bien. Pregunta. ¿Dios quiere que ejerzamos discernimiento? Sí. ¿Podemos delegar eso a otros? Parcialmente, no. Tenemos que nosotros tomar una decisión. ¿Podemos pedir consejo? ¿Cómo funcionan los consejeros y el discernimiento? Bien, informan más. Yo utilizo eso para discernir, para tomar una decisión. No puedo delegar eso a otros. No puedo, me junto con, ¿cómo era tu nombre? Gaby. Me junto con Gaby, le planteo mi problema y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y Gaby no puede decirme qué tengo que hacer. O sea, no puede decidir por mí. Me puede informar su pensamiento, lo que él ve a la luz de la palabra, pero tiene que dejar la pelota en mi cancha, por decirlo. Soy yo el que tengo que tomar una decisión, porque delante de Dios soy yo el responsable. Porque si Gaby me dice, no, comprate la moto azul y no la roja, y yo compro la azul y el final salió mal, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿A quién? A Gaby. Es tu culpa, Gaby. Y eso trasládelo a un montón de decisiones. Bueno, ¿con quién me tengo que casar? ¿Con María o con Juana? No, casate con Juana. Después, ¿de quién va a ser la culpa? De Gaby. Y estamos hablando que no es una moto, ¿no? Es una decisión trascendental. Entonces yo no puedo delegar el discernimiento que yo debo tener. Puedo pedir consejo, puedo buscar oración, puedo pedir ayuda, pero tengo que decidirlo por mí mismo. Tres verdades entonces sobre el discernimiento. El discernimiento protege el corazón. En Proverbios 4:23, entonces la forma concreta de guardar el corazón es filtrar lo que pienso, lo que siento, lo que decido. Nuestras emociones son señales, no guías. Deben ser discernidas a la luz de la palabra, no seguidas ciegamente. ¿Sí? No debemos seguir nuestras emociones ciegamente. Dos, el discernimiento elige lo mejor. Como hablamos ahí en Filipenses 1, del 9 al 10, enseña que el amor cristiano piensa y aprueba lo mejor, no solo lo que no es pecado. O sea, la pregunta no es pecado, debe ser la primera, pero no queda ahí. Tiene que seguir pensando. No es pecado, bueno, qué bueno que no es pecado. Pero es lo mejor, hace bien a mi hermano, edifica. Si se enteran mis hermanos que yo estoy mirando esta serie, ¿les va a ser de tropiezo a ellos? ¿Cómo van a reaccionar otros? ¿Pudiera hacer esto libremente? ¿Puedo dar gracias a Dios por esto que estoy haciendo? ¿Puedo invitar a mi pastor a mirar conmigo esta película? O sea, todos ese tipo de pensamientos, lo único que hacen es revelar. Revelar cosas que quizás nosotros no queremos ver porque nos engañamos a nosotros mismos. El discernimiento examina mis emociones. Hebreos 5:14 que vimos recién nos recuerda que la madurez consiste en tener los sentidos entrenados para distinguir incluso entre lo que siento y lo que es verdad. Hermanos, debemos desconfiar de nosotros mismos. Pelea que tengo con mis hijas regularmente. Pero papá, confía. No, yo no confío en vos ni en mi sombra, no confío en nadie. El único que confío es en Dios. Y es la realidad, no es que no hay niveles de confianza. Claro que sí hay niveles de confianza. Leo, vos preparás el refrigerio los domingos. Te estoy llamando todos los domingos para ver si... No, hay ciertos niveles de confianza. Pero lo que quiero decir, no voy a descansar y confiar en nadie, ni siquiera en mí. En mí mismo. Y es una realidad. Debemos desconfiar. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Bueno, quizá lo vamos a dejar, pero engañoso es el corazón. Jeremías 17:9, sobre todas las cosas, engañoso es el corazón, más que nada. ¿Quién lo comprenderá? Bueno, Jeremías 17:10 dice que es Dios el que escudriña el corazón. Entonces Dios sí conoce mi corazón, yo no conozco mi corazón. Entonces yo no puedo pensar que puedo discernir qué es lo mejor para mí. Necesito ayuda para eso, necesito agentes externos que me ayuden. Por eso la importancia de la iglesia, por eso la importancia de los hermanos, por eso la importancia de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia local, para que todos guiados por la palabra de Dios podamos ayudarnos a tomar decisiones, a guiarnos y a evadir las trampas de nuestro engañoso corazón. Cuando A ver, pregunta. ¿Vos te das cuenta que tu corazón te está engañando?
No.
Totalmente. Entrás como el mejor. No te das cuenta. No te podés dar cuenta. Porque el engaño es un engaño. Vos pensás algo, cuando bajás la guardia al discernimiento, y esto es lo tremendo, es que el corazón, que es sumamente engañoso, no es el del hermano que está al lado, es el tuyo. Y por lo tanto, ese lugar donde tus pensamientos, tus emociones, tu razonamiento existe, también es engañoso. Entonces, no podés confiar en vos mismo. No podés confiar en vos mismo. Tenés que buscar consejo, tenés que buscar a otros, tenés que buscar la palabra, tenés que informar, tenés que ejercitar tu discernimiento para poder guardar tu corazón de tu propio engaño. El corazón no es que algunas veces se equivoca, sino que constantemente está buscando distorsionar la realidad a mi favor y convencerme de que eso es una verdad. Empieza a torcer las cosas y trata de engañarme constantemente. La palabra engañoso tiene la raíz, la misma raíz que el nombre Jacob, suplantador, el que toma por el talón, ¿recuerdan el nombre Jacob? El corazón nos suplanta, nos hace creer que vamos siguiendo a Dios cuando vamos siguiendo nuestros propios deseos. Por eso necesito un juez externo a mí mismo. Ese juez es la palabra y el discernimiento es el acto de someter cada pensamiento y emoción a ella. ¿Dónde debemos ejercer discernimiento? Emociones personales. Ansiedad, miedo, ira, envidia, desánimo. Debo ejercer discernimiento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué me enojo? A mí me ha pasado en ocasiones, no sé si te ha pasado a vos, que estoy enojado y no sé por qué estoy enojado. Estoy irritado y no sé por qué estoy irritado. Incluso me ha pasado un momento donde le digo a mi esposa, ¿sabes que estoy enojado y no sé por qué estoy enojado? Estoy molesto, estoy como que quiero revolar a alguien y no sé por qué. Y es pedirle al Señor, bueno, Señor, ayúdame, mi corazón, mi emoción, que se calme, se tranquilice, no sé qué me está pasando. Decisiones, debo ejercer discernimiento en decisiones sobre mi trabajo, sobre las relaciones, sobre el uso del dinero, sobre el consumo de contenido, como estábamos hablando hoy. Debo informarme. Hay muy buenos libros hoy, tanto de cristianos como de seculares, donde nos hablan de la adicción a la dopamina, a los teléfonos, al consumo de contenido en internet. No hay nada neutral en todo eso. No, ¿cómo me ama Mercado Libre que me recomienda esto? No funciona así. No es por amor, ¿o sí? ¿Es por amor? Por eso el corazoncito. Ahí. Claro, no es que de repente todos me aman, ¿no? Mirá, hablamos de que me quiero ir a Ushuaia y ahora todos me recomiendan ir a Ushuaia. No, hermano, no hay nada neutral, mucho menos las redes sociales. Eso está todo generado para que... ¿para qué? Vos estás en el rubro. Capitalismo. Para que algunos pocos ganen muchísimo dinero a costa de tu información, tu vida, etc. ¿Quiere decir que por eso tenemos que salir de todas las redes sociales? Bueno, quizá algunos sí. Volvemos al discernimiento. Quizá para algunos sí es un tropiezo. Quizá para otros no. Quizá para otros incluso pueden redimirla. Para predicar el Evangelio. Pero cada uno tiene que saber usar su discernimiento, porque lo que es bueno para uno quizá para el otro no lo es. Y la vida de iglesia también tengo que ejercer mi discernimiento. ¿En qué? ¿Cómo? Bien, motivaciones para servir, ¿qué más? Enseñanza, ¿me están predicando bíblico o no?
Mi tiempo para disfrutar a otros.
¿Qué tenés que discernir ahí?
Si está bien o no está bien, que
está bien. Fabuloso. Eso está buenísimo. Discernimiento ejercer el discernimiento no es lo mismo estando soltero que estando casado. Porque cuando uno está casado, ahora tiene alguien que le puede, que es el consejero más valioso que existe en el resto del universo. ¿Por qué, Gaby? Tu esposa es la consejera más valiosa que puedes tener. ¿Por qué? Sí, sí. Ahí está, porque te conoce. Porque te conoce, te ama, te soporta, todo. Entonces, el discernimiento tiene una recompensa ahí. Porque pueden discernir juntos ciertas decisiones. Y etcétera, ¿no? Vida de iglesia, ¿por qué? Porque a veces, y esto como pastor y con los líderes lo hemos hablado, es no podés estar de lunes a viernes en la iglesia. No es sano. Uno puede decir, bueno, pero es bueno. Me estoy juntando todos los días con un grupo pequeño distinto y hermanos están siendo animados y todo lo demás. Tiene que ser del Señor, ¿o no?
Podemos pervertir eso.
Entonces, si no paso tiempo con mi familia, con mis hijos, si no, no voy al médico porque estoy todo el tiempo en la iglesia, entonces también estoy pecando. Porque el mismo Dios que me pide ser fiel en un área, me pide ser fiel en las otras áreas. Entonces, ¿qué necesito ejercer? Discernimiento. Muy bien. Bueno, vamos a dejar ahí. Aunque ya termina. Bueno, lo dejamos ahí. Después, la próxima, seguimos. ¿Preguntas? ¿Algo que quedó en el tintero? El discernimiento de espíritu tiene que ver con discernir la enseñanza que trae una persona. Yo entiendo, bueno, desde mi luz y mi conocimiento hoy, es que hay dones que eran muy necesarios en una etapa de la iglesia, porque te venía cualquiera con fruta y cómo podías discernirlo. No tenías el Nuevo Testamento para discernirlo. Necesitabas o el don profético o el don de discernimiento de espíritus o el don de lenguas y el discernimiento de lenguas. Entonces, llegada la palabra de Dios, la revelación completa, el discernimiento pasa a ser por la verdad bíblica, no tanto por... Pues imagínate que yo diga, ese predicador me parece que está predicando cualquier cosa que no es de Dios, y resulta ser que sí porque está conforme a la palabra. Entonces ya no... Hay ciertos dones que no son necesarios. ¿Otra pregunta? Leo, sí. Excelente. Ejercían discernimiento. A ver, lo que el apóstol me dice, ¿es bíblico o no es bíblico?
Quizá no es una pregunta, pero he escuchado esas ocasiones de hermanos o hermanas que
dicen,
no, yo no tengo ese discernimiento.
¿No tengo qué?
¿De dónde discernimiento? O sea, yo no tengo la capacidad de discernir y dejan de lado toda la sabiduría que
el Señor nos da. Vos le podés preguntar, ¿cómo llegaste a esa decisión? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
No sé.
¿Cómo llegaste a la conclusión de que no sabes? Lo pensaste, lo discerniste. O sea, estás usando tu capacidad de pensar para llegar a esa conclusión. Pesaste ciertas premisas y decidiste no tengo esa capacidad. O sea, en el mismo hecho de llegar a esa conclusión estás ejerciendo discernimiento. Es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Nadar contra la corriente o dejar que la corriente te lleve? Hay mucha gente, no porque estar sentado en una iglesia de sana doctrina, no está en la corriente de este mundo. O sea, cada uno tiene que velar por vivir correctamente delante de Dios, con la información que tiene, y no descansar en algo que no tiene que descansar. No, yo soy miembro de IBG, listo, ya está, voy al cielo, ¿qué pasa? ¿Qué importa? Estoy 7 horas todas las noches mirando YouTube, ¿qué importa? Total, soy miembro de IBG. ¿Y qué importa que sos miembro de IBG? ¿Entendés? Es como, tenés que ver cómo estás viviendo, qué fruto estás dando. O sea, el que lleva mucho fruto, ¿qué dice Juan 15? ¿Es por qué? ¿Porque es miembro de IBG? No, porque está unido a la vida. Por eso lleva mucho fruto. Entonces lo que hace producir buen fruto es mi unión con Cristo, no mi membresía en ningún lado. Y eso es para discernir, pensar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ahora, sí, hay algo que es parte de nuestro engañoso corazón y es patear la pelota indefinidamente. Y eso es algo muy hispano, muy de nuestra cultura, que otras culturas no tienen, y es la indecisión, el postergar y pensar que por postergar algo se va a definir solo. Pasa, por ejemplo, en una charla incómoda. Yo tengo que tener una charla con Joel. Es incómoda la charla, no quiero tener la charla. Entonces le digo a Joel, mira, mejor nos juntamos la semana que viene. Y la semana que viene, Gaby me dice, ¿querés tomar unos mates en la plaza? Y yo le digo, Joel, ¿sabés que me surgió algo? No lo puedo postergar. Pero lo estoy evadiendo, evadiendo. Pienso que se va a solucionar, que en un momento Joel me va a decir, ¿sabes qué? Gracias por lo que me dijiste. ¿No? Ya está, no hace falta la charla. Lo mismo con la toma de decisiones. Algo que a mí me enseñó el que fue mi pastor, mi discípulo, era confiar en Dios y a veces poner un plazo para eso. Y entonces decir, bueno, tengo toda esta información, vamos a suponer que tengo que tomar una decisión sobre X, entonces digo, bueno, esta decisión no la puedo postergar. Voy a tomarme un mes o me voy a tomar 2 semanas, dependiendo el tiempo. En estas 2 semanas voy a buscar consejo, voy a orar, voy a ir a la palabra y cuando se terminen las 2 semanas voy a tomar una decisión y voy a confiar en que Dios me guíe. Y se acabó la historia. Eso es parte también de confiar en Dios. Dios, nuestra vida no depende de la capacidad que nosotros tengamos para tomar buenas decisiones. Nuestra vida depende de Dios que nos sostiene, aún en medio de nuestra mala manera de tomar decisiones. Entonces, ahí es donde finalmente confiamos en Dios. Porque nada te asegura que si te tomas 6 meses para tomar la decisión va a ser la correcta finalmente. A veces simplemente estamos postergando. Entonces a veces es muy sabio y creo que es muy sano decir, bueno, tengo que tomar una decisión con respecto a voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar el auto, voy a cambiar de casa. Bueno, voy a tomarme 2 semanas, voy a orar y pase lo que pase, el domingo tomo una decisión. Y todo lo que ocurra después de eso, voy a confiar y descansar que es parte de la soberanía de Dios.
También con respecto a eso, el tema de tomar decisiones, contándonos en la palabra, orando, meditando, consejos, todo, pero aún así, por más de que hicimos todo el procedimiento correcto y todo, tomamos la decisión en un plazo y confiamos en el Señor, puede llegar a ser un punto de que decís, uy, no, pará, me equivoqué con esta decisión. Y ahí también está el hecho de seguir confiando en el Señor, en que si yo me equivoqué, Él fue soberano sobre esa equivocación y fue para enseñarme algo o por alguna razón que Él lo orquestó de otra forma y seguir confiando en el Señor. Dije, ok, Él está bajo control, vamos a ver por qué decisión.
Sí, con el diario del lunes miramos para atrás y vemos eso, ¿no? Mirándolo desde acá, uno tiene que decir, bueno, voy a tomar una decisión, voy a confiar en Dios. Obviamente, no estamos hablando, bueno, finalmente decidí no robar el banco. No, o sea, estamos hablando de otra decisión y decir, bueno, voy a descansar en Dios. Y finalmente, si después no sale como yo quisiera, puedo descansar que sí salió como Él quiso.
Pero, si nuestro corazón es engañoso a tal punto que no sabemos que nos está engañando, ¿cómo sé que leer la Biblia no es un engaño mío? ¿Cómo sé que cuando le pido un consejo al hermano no está hablando de su corazón o está engañado? O sea, ¿cuál es cómo nos aferramos a la verdad? Porque si vivimos un engaño, ¿cómo será? Y lo que...
Dios nos dio un libro.
Claro, y lo que no está en Dios.
Confiamos en que Dios nos va a guiar. O sea, no hay una manera en la que vos puedas crear un entorno que no esté influenciado por el pecado. Porque el consejo de tus hermanos, ellos son pecadores, pero a la vez son personas que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Y es Dios mismo que nos manda por su palabra a amonestarnos los unos a los otros, a enseñarnos unos a nosotros. Entonces quiere decir que de alguna manera su Espíritu va a guiarnos, aún con lo torpes que somos, para guiarnos al camino de la verdad y la sabiduría.
El camino tampoco tiene que ser, a ver, de escaparme de los engaños, porque a veces inclusive digo, es imposible. Lógicamente es imposible, porque vosotros engañosos, sino lo que decía, ¿no? Confiar en el Señor a veces que vamos a tomar decisiones autoengañadas, pero por el Señor permite también que tomemos esta decisión.
Total. O sea, el punto es pensar que en algún momento el pecado no va a estar presente. Eso solamente cuando Cristo venga. Yo puedo estar en este púlpito queriendo impresionarlos con mi sabiduría, o puedo estar en este púlpito queriendo agradar a Dios, o puedo estar en el púlpito porque no hay otro que podía venir hoy a enseñar, y entonces en vez de estar en mi casa tengo que estar acá, pero al final del día, bueno, los amo y prefiero estar acá para ayudarlos. O puede ser todo junto. Y yo no lo puedo discernir. Porque no puedo. El Salmo 19, David dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los pecados de soberbia, dice. Porque, ¿cómo te das cuenta si estás siendo soberbio? Es muy difícil. Entonces, Dios no me llama a una vida de sobreexaminación permanente. Dios me llama a confiar en Él. Porque un día, sí, todo va a ser perfecto. Pero hasta ese día lo que yo debo es confiar en Él y aferrarme a Él y confiar en su guía, en su amor. Finalmente es eso, la sabiduría es una persona. Entonces cuanto más me aferre a Cristo, cuanto más sea como Cristo, más sabio por ende voy a vivir. Y cuanto más me rodee de otros que hayan crecido como Cristo y más consejo le pida a otros que sean como Cristo, puedo confiar que Cristo me va guiando. Y entonces finalmente vivimos por fe y no por vista, ¿no? Oramos. Como que terminó bien ahí como para orar. Ya está. No pregunte más nada. Señor, te damos gracias y pedimos que nos sigas guiando. Señor, si somos honestos, concordamos con Nicolás, Señor. Cuánto necesitamos de que vos intervengas en nuestras decisiones, que vos intervengas en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabiendo, Señor, que lo que mora en nosotros no solamente es el engaño, sino que también mora el Espíritu de Dios, del cual procede toda verdad, Señor. Y qué maravilloso recordar y enfatizar también eso, que sí, hay engaño, pero también está la presencia de Dios morando en nosotros. Padre, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.